Queridas religiosas de esta comunidad, queridos amigos que participáis en esta celebración y oyentes de la Santa Misa en la cadena COPE, que os unís a ella. Paz y bien desde este monasterio de religiosas concepcionistas franciscanas de Toledo. La paz del Señor esté con todos vosotros, especialmente con los enfermos, con los ancianos, con las personas que no podéis salir de casa. Tenemos también presentes en nuestra celebración a cuantos os encontráis trabajando en servicios necesarios para la comunidad que os impiden participar en la Eucaristía de hoy. Samuel creció. El Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Nos hemos acostumbrado a la palabra de Dios y eso dificulta que sea viva y eficaz en nuestra vida. Preguntémonos, por ejemplo, cómo hemos recibido la que acabamos de escuchar en la primera lectura. El relato de la vocación de Samuel tal vez ha podido parecernos una historia que ocurrió hace ya muchísimos años y que tiene poco que ver con nosotros. Pero si fuera así, ¿por qué habríamos de recordarla esta mañana? ¿Es que no tenemos mejores cosas que hacer que reunirnos en la fría mañana de un domingo de invierno para recordar viejas historias, como en otras épocas se recordaban los cantares de gesta de los héroes legendarios? Nunca debemos acostumbrarnos a la palabra de Dios que siempre nos interpela. La vocación de Samuel se refiere ciertamente a una persona que vivió hace ya muchísimos años, entre el 1050 y el 970 a.C., cuando en Israel finalizaba la organización por tribus para dar paso a la monarquía que habría de reunir a todo el pueblo. En esta situación, Dios llamó a Samuel con una vocación singular para consolidar la identidad de Israel, preparando el camino a la estirpe de David. Samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas elegido por Dios para la consolidación de David como rey depositario de las promesas de salvación. Con el tiempo, en medio de incertidumbres, pecados y muchas contradicciones, Israel se fue abriendo a la conciencia de su propia identidad como pueblo elegido de Dios, alentado por la esperanza de un rey Mesías definitivo. El libro de Samuel, redactado durante el destierro en Babilonia, es decir, 5 siglos después de que ocurrieran los hechos que narra, y ante la necesidad de consolidar la identidad en crisis del pueblo elegido, rememora e interpreta el itinerario de salvación que Dios ha seguido en favor de su pueblo en ese momento crucial de su historia. Así Samuel es presentado como el elegido por Dios para consolidar el futuro. Su vocación está prefigurada ya en la concepción en el seno de una mujer estéril. Siendo aún niño, ayudado por el sacerdote Elí, ha de discernir la vocación a la que Dios le llama. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero su respuesta, hoy, 3000 años después, también a nosotros nos ha de interpelar. Así nos lo presenta la Biblia joven. Habla, Señor. Pídele que te sugiera cuál es su plan para ti. Tu siervo, como María de Nazaret, la esclava del Señor, ponte al servicio de Dios. Escucha, permanece atento a la palabra de Dios, a los signos de tu vida, a las necesidades del mundo. Mantén abierto el corazón para entender la misión a la que te quiere llamar el Señor. Como a Samuel, Dios nos llama a cada uno por nuestro nombre y nos encomienda una misión que probablemente no será extraordinaria a los ojos del mundo, pero sí única y exclusiva. Si nos acostumbramos con rutina a la palabra de Dios, o si la silenciamos escuchándonos solo a nosotros mismos, quizá nunca lleguemos a ser conscientes de esa llamada. Pero si nos abrimos a ella y dejamos que penetre en nuestro corazón, tal vez muchas cosas de nuestra vida, la familia, los amigos, la vida profesional, el ocio e incluso los momentos de crisis o la enfermedad, comenzarán a tener un sentido nuevo. En el Evangelio también hemos sido testigos de un encuentro con el Señor. Hemos pasado del primero al último de los profetas, de Samuel a Juan. El primero necesitó un mediador que le ayudara a escuchar para discernir la voluntad de Dios. Pero Juan es el mediador que en el tiempo definitivo nos señala a quién tenemos que escuchar. Estaba con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Los dos discípulos han sabido escuchar y han respondido con prontitud. Ahora, por indicación del Bautista, también nosotros sabemos que es a Jesús a quien tenemos que seguir, que es su palabra la que tenemos que escuchar y que, como los discípulos, también tenemos que responderle con prontitud. ¿Qué buscáis? Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Es sumamente sugerente el modo en que el cuarto evangelio presenta el primer encuentro de Andrés y del otro discípulo con Jesús. Un seguimiento que supone búsqueda y fascinación y que acaba con una invitación a acompañarle hasta su morada. No sabemos lo que vieron, pero sí que lo que vieron les marcó definitivamente. Aquel primer encuentro permaneció con ellos siempre, hasta el punto de que habrían de recordarlo todos los días de su vida, como se recuerdan los grandes acontecimientos. Hasta ese detalle que sagazmente recoge el evangelista. Serían las 4 de la tarde, la hora décima. Una hora inolvidable que marcó el comienzo de lo definitivo para los dos discípulos, el momento que esperaban y buscaban, el que, alentado por los profetas durante siglos, el pueblo de Israel había largamente esperado. Algo así no se puede silenciar. Quien ha conocido a Jesús, quien ha escuchado y acogido su palabra, no puede ya callarlo. El testimonio se hace mediación. Y Andrés llevará a su hermano Simón hasta Pedro. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro, le dice Jesús. Otro momento irrepetible e inolvidable. El evangelista sabe que la imposición del nombre indica que la nueva realidad que identificará la misión de Pedro comienza a consolidarse en su vida. Si en las culturas semíticas el nombre lo impone quien tiene autoridad y expresa la identidad esencial de la persona, esto significa que Pedro, en virtud de la autoridad de Jesús, quedará marcado para siempre con una misión única e irrepetible. Llamada y misión. He aquí las dos realidades que nos interpelan en este domingo. Ambas se nos presentan a través de mediaciones humanas en las que hemos de saber discernir el designio salvador de Dios, que nos llama por nuestro nombre y que sale a nuestro encuentro. Lo hace en su palabra y en cada hombre y en cada acontecimiento. Quizá porque a veces olvidamos esto, buscamos donde no podemos encontrar y esperamos lo que no podremos conseguir. Hoy en concreto el Papa Francisco nos recuerda que Dios sale a nuestro encuentro en cada uno de los desplazados y refugiados que llegan hasta nosotros, porque se han visto obligados a dejar su tierra y su gente a causa de las guerras, de la violencia, de la persecución o de la pobreza. A veces somos ajenos a ellos, pero no están lejos de nosotros. Los tenemos a nuestro lado y no podemos permanecer indiferentes ante su situación. Cada forastero que llama a nuestra puerta, nos dice el Papa, es una ocasión de encuentro con Jesucristo, que se identifica con el extranjero acogido o rechazado en cualquier época de la historia. El Papa Francisco nos invita este año a responder con cuatro verbos a esta llamada. La invitación es para todos nosotros, los cristianos, pero es también para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Para los gobiernos, por supuesto, de los distintos estados. Acoger, proteger, promover e integrar. Esta es nuestra propuesta y esta es hoy la llamada y nuestra misión. Favorecer la cultura del encuentro, el contacto con el otro, que lleva siempre a abrirse a él para aceptar su vida entera.